La Voz de América presenta.
Estados Unidos pide a Venezuela una ruta electoral garantizada para aliviar sanciones. Cámara Baja de Estados Unidos prepara votos sobre ayuda a Israel y Ucrania tras meses de dilaciones. Crimen organizado copa la agenda de la jefa del Comando Sur estadounidense durante visita a Guatemala. Y Ecuador paraliza la actividad laboral para combatir la crisis energética. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Carolina Valladares. Empezamos. El Departamento de Estado achacó a la falta del cumplimiento de una ruta electoral en Venezuela el retorno de las sanciones al gas y petróleo venezolanos. Pero deja la puerta abierta para que Caracas cambie de posición. Así que hacemos contacto con nuestra compañera Celia Mendoza. Celia, ¿a quién afecta esta medida?
Carolina, esto afectaría directamente a las empresas de hidrocarburos extranjeras que quieran hacer negocios con PDVSA. Sin embargo, bajo esta nueva directriz, estarían dando la oportunidad a que se revise caso a caso y pedir permiso al Departamento del Tesoro, quien tendría la potestad de eliminar estos permisos o entregarlos dependiendo de los intereses de seguridad nacional de los Estados Unidos.
Avanzamos, Venezuela.
Horas después de revocar la licencia general 44 para transacciones petroleras y gasíferas con Venezuela, el Departamento de Estado dijo este jueves que aún no hay evidencias de una ruta electoral garantizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
La plena implementación del Acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen. Creemos que ayudará a mejorar las condiciones económicas y humanitarias y también abordará la crisis migratoria.
El vencimiento de esta certificación restringirá operaciones de empresas extranjeras de hidrocarburos con la estatal PDVSA hasta el 31 de mayo, salvo Chevron, la italiana, Eni y Repsol de España, cuyas certificaciones están validadas desde 2022. Ahora, solo transacciones autorizadas por el gobierno de Estados Unidos podrán ocurrir en Venezuela y expertos esbozan el posible impacto en la industria petrolera de ese país.
Los flujos que hoy tenía Maduro en cuanto a las exportaciones petroleras con la licencia 44, que están aproximadamente en unos 60 millones mensuales, se reducen. Y al no tener la licencia para operar libremente, entonces tiene que recurrir a brokers.
Desde Venezuela, Maduro desestimó la sanción que entra en vigor este 19 de abril.
No hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo. Saludar al
gobernador. Mientras tanto, se sigue de cerca el precio de los hidrocarburos en medio de esta situación y teniendo en cuenta la inestabilidad en el Medio Oriente. A los Estados Unidos le preocupa la situación que enfrenta la oposición venezolana, en especial con la falta de habilidad que tiene el partido de María Corina Machado para poder inscribirse en las elecciones.
Gracias, Celia. Y avanzamos. Mientras tanto, en Venezuela acusó a Estados Unidos de intentar manipular la industria petrolera nacional a través de las sanciones un día después de que la Casa Blanca suspendiera una licencia que le permitía negociar con el crudo y gas del país. Adriana Núñez Rabascal tiene este informe.
El gobierno de Nicolás Maduro afirmó en un comunicado que Venezuela ha aprendido a reponerse de lo que califica como agresiones de Estados Unidos. Los voceros del chavismo han desestimado el impacto que tendrá la revocatoria de la licencia que autorizaba a compañías internacionales a explotar hidrocarburos venezolanos.
A pesar de esas sanciones, a pesar de ustedes, Venezuela ha crecido y va a ser el país cuyo PIB crezca más en esta región en este año 2024.
Incluso la tarde del miércoles, PDVSA firmó un contrato con la petrolera española Repsol para ampliar las operaciones energéticas de esa empresa en campos venezolanos.
Seguimos creciendo. Venezuela, como lo decía temprano, con licencia o sin licencia, va a seguir creciendo.
Para el internacionalista Iván Rojas, la política exterior de la Casa Blanca pasó de la máxima presión al pragmatismo.
De sí, hay sanciones en la mesa, pero siempre hay espacios para excepciones, siempre hay espacios para negociación, siempre hay espacios para utilizar esas sanciones en pos de algo, no solo una medida de presión y ya.
La nueva licencia emitida por Estados Unidos dio plazo hasta el 31 de mayo para que las transnacionales que tengan actividades en Venezuela puedan pedir autorizaciones individuales a la Casa Blanca para continuar sus operaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y seguimos con este tema porque los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Brasil, Lula da Silva, dijeron haber presentado una propuesta al gobierno y a la oposición venezolanas de cara a las elecciones de julio en Venezuela. Jair Díaz nos cuenta los detalles.
Luego del encuentro entre el presidente colombiano Gustavo Petro y su homólogo brasileño Lula da Silva, ambos mandatarios propusieron al mandatario venezolano Nicolás Maduro y a la oposición en ese país celebrar un plebiscito para comprometerse a garantizar la seguridad de quien pierda en las próximas elecciones presidenciales en Venezuela.
Que garantice un pacto democrático para cualquiera que pierda en esas justas electorales, certeza y seguridad sobre su vida, sobre sus derechos, sobre las garantías políticas que cualquier ser humano debe tener en su respectivo país.
En lo que dependa de Colombia y de Brasil, este continente continuará siendo una zona de paz, porque tan solo la paz trae el progreso.
Hasta el momento, desde el Palacio de Miraflores no ha habido respuesta alguna. Entre tanto, Colombia y Brasil firmaron 7 acuerdos de cooperación en la lucha contra el hambre, agricultura familiar, trata de personas, turismo, migración y tecnologías de la información y las comunicaciones.
Que tiendan todos a preservar uno de los 3 pilares climáticos del planeta Tierra.
Para construir una nueva reglamentación, una nueva normatización de nuestras relaciones.
El mandatario brasileño también acudió a la apertura de la Feria del Libro, que este año tiene a Brasil como país invitado de honor. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
El proceso de selección del jurado en el juicio penal contra Donald Trump en Nueva York continúa avanzando. Ya fueron seleccionados los 12 integrantes principales y aún falta elegir a los 6 integrantes suplentes. Los 12 principales fueron escogidos horas después de que a 2 personas que ya habían sido seleccionadas se les permitió abandonar después de que se hiciera pública parte de su identidad. Aunque los datos personales de los miembros del jurado son confidenciales, una mujer aseguró que estaba siendo objeto de preguntas por parte de familiares y amigos sobre integrar parte de este jurado. La Cámara de Representantes de Estados Unidos sopesa dividir la asistencia militar a Israel y a Ucrania en 2 proyectos de ley separados que podrían votarse a finales de esta semana. Esto después de que el Senado aprobó un proyecto de ayuda único para ambos países. Paula Díaz con nosotros. Paula, adelante. ¿De qué depende el éxito o fracaso de esta nueva propuesta?
Carolina, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, ha pedido el apoyo de los demócratas para alcanzar un acuerdo. Esto ante las diferencias que tiene dentro de su propio partido. El presidente Biden apoya este paquete, entonces espera que con un voto bipartidista se vote este sábado por el paquete de ayuda.
El presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, presentó un paquete de proyectos de ley que proporcionará ayuda militar a Ucrania e Israel, repondrá los sistemas de armas estadounidenses y brindará asistencia humanitaria a los civiles en Gaza. Pero en medio de un Congreso dividido, ha pedido el apoyo de los demócratas para alcanzar un acuerdo.
Sabemos que el mundo está observando cómo respondemos. Están observando si Estados Unidos defenderá a sus aliados y nuestros propios intereses en todo el mundo. Y lo haremos.
La ayuda estadounidense se ha retrasado ante las objeciones del ala más conservadora sobre un proyecto de ley bipartidista de 95 mil millones de dólares aprobado por el Senado en febrero, incluidos 14 mil millones de dólares para Israel y 60 mil millones de dólares para Ucrania. 3 de los 4 proyectos de ley propuestos por Johnson cubrirían Ucrania, Israel y el Indo-Pacífico. Pero esta decisión de Johnson podría costarle el puesto. La representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, amenaza con presionar para destituirlo.
Ahora le está diciendo a Estados Unidos y a los votantes republicanos que destinará dinero a Ucrania por 60 mil millones de dólares, supuestamente desglosados para hacerlo más atractivo de alguna manera.
El presidente demócrata Joe Biden dijo el miércoles que apoya firmemente la propuesta del republicano Mike Johnson para proporcionar ayuda a Ucrania, Israel y Taiwán. El secretario de Estado, Anthony Blinken, instó a la Cámara de Representantes a aprobar la ayuda militar a Ucrania.
En este momento es urgente que todos los amigos y partidarios de Ucrania maximicen sus esfuerzos para brindarle a Ucrania lo que necesita para continuar defendiéndose eficazmente contra esta agresión rusa.
La principal diferencia entre los dos paquetes es que el de la Cámara incluye más de 9 mil millones de dólares en asistencia económica a Ucrania en forma de préstamos condonables. El proyecto de ley aprobado en el Senado no busca reembolso alguno.
Johnson ha dicho que el expresidente Donald Trump apoya el concepto de préstamo y sería el presidente Biden quien ponga o autorice las condiciones de este préstamo.
Gracias, Paula. Y seguimos porque Estados Unidos y el Reino Unido impulsaron una nueva ronda de sanciones a Irán mientras crece la preocupación por una escalada de violencia en Oriente Medio tras la lluvia de drones y misiles lanzada por Teherán contra Israel. 16 personas y dos entidades iraníes fabricantes de los motores que propulsan los drones usados en el ataque fueron sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Por su parte, el Reino Unido incluyó en la lista a compañías y personas vinculadas a la industria de producción de misiles y drones. Mientras la policía busca evitar que inmigrantes sin permiso de trabajo vendan en mercancías en las calles de Queens, Nueva York, activistas y el propio alcalde aseguran que la crisis migratoria se sigue agravando. Ángela González, desde el lugar de la noticia, nos trae el siguiente informe.
Migrantes que buscan ganarse la vida volvieron a estas calles de Queens tratando de vender mercancía, después de que a algunos le fueran confiscados sus productos en dos redadas policiales.
Sí, se les llevaron la mercancía, pobrecitos.
Ellos están vendiendo su mercancía, no es mercancía robada, ¿eh? Sino que ellos hacen su negocio y ya ni la gente que a veces anda vendiendo cosas robadas y no les dice nada.
Fuera de cámara, algunos vendedores dijeron que consiguen la mercancía comprándola más barata o en iglesias o donaciones. El alcalde de la ciudad culpó al gobierno federal por no acelerar los permisos de trabajo.
Algunos de los problemas que enfrentamos son consecuencia de la llegada de miles de personas a nuestra ciudad y decirles que no pueden trabajar.
Activistas abogan por una ley que mejore las condiciones de los recién llegados.
Y es precisamente que ellos puedan tener sus permisos de trabajo y su Social Security, que es lo que les permite vivir con medianamente dignidad dentro del país en igual de condiciones.
En esta área de Queens, la policía realizó en enero otra redada contra la prostitución.
Creo que debe ser lo correcto, porque a veces estar ubicado por un sitio adecuado para eso también. Y por otra parte, en cambio, sí es necesario también porque tratamos de salir adelante, sea como sea.
El área permanece con más vigilancia policial y muchos de los vendedores, incluso con licencia, dicen que se les ha dificultado más poder salir a trabajar. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Las amenazas a la seguridad de los países del hemisferio occidental y el combate a las organizaciones criminales fueron los temas prioritarios durante la visita de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos a Guatemala. Eugenia Sagastume tiene este reporte.
Este jueves concluyó la visita de la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos a Guatemala, donde resaltó la importancia del trabajo de ambos gobiernos para abordar las amenazas a la seguridad y los desafíos mutuos en temas como la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales y la migración irregular.
Las organizaciones criminales transnacionales buscan detonar la inestabilidad regional, exacerbando la violencia y la corrupción. Las organizaciones criminales transnacionales se aprovechan de la población más vulnerable de la región, provocando niveles extraordinarios de migración irregular.
Una amenaza que preocupa no solo a Guatemala y a Estados Unidos, sino a toda América Central, como se abordó en la Conferencia Centroamericana de Seguridad.
Provoca una falta de oportunidades para el desarrollo para la gran mayoría de nuestras poblaciones en toda la región. Para enfrentar exhaustivamente estas amenazas, necesitamos actuar de manera integral para proteger apropiadamente las fronteras bajo responsabilidad legal de los estados.
Durante su visita, Richardson también se reunió con el presidente Bernardo Arévalo para abordar el fortalecimiento de la alianza entre Guatemala y Estados Unidos y destacó la participación de la mujer en los programas del ejército. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Vamos a la pausa y en minutos les contamos cómo responde Ecuador a una crisis en el suministro eléctrico.
lucha diaria en el corazón de la crisis migratoria. Un negocio multimillonario que explota sin piedad la vulnerabilidad de miles de migrantes.
Es solo por el dinero, realmente no me importa.
Un documento periodístico que se introduce en las entrañas de la lucha de las autoridades tejanas contra la industria criminal del tráfico de migrantes. Tras las huellas del coyote, tráfico migratorio en Texas. Muy pronto, en todas las plataformas de La Voz de América.
Hola, soy Natalí Salas Guaitero, conductora de La Voz de América. Desde pequeña desarrollé un gran deseo por darle voz a aquellos que son invisibles por una u otra razón.
Ya ha sido reforzada.
Me enorgullece ser parte de La Voz de América, un equipo en el que la ética y la búsqueda de la verdad siempre son el norte. Ser periodista es una gran responsabilidad porque somos defensores de principios de libertad y para mantenerlos, la prensa libre importa.
No concibo una democracia sin periodistas.
El libreto manda a un conflicto constante con la prensa independiente, con los medios de comunicación.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América con nuestras afiliadas en la región.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
¿Cuántos periodistas van muertos ya por decir la verdad?
Disponible en vozdeamerica.com.
Soy Fabiola Chambi, corresponsal de La Voz de América en Bolivia. Retratar la complejidad de mi país para una audiencia internacional le ha dado una nueva perspectiva a mi labor como periodista. Desde esa mirada descubro en el día a día que el trabajo que realizo en La Voz de América me ha permitido dar vida a los valores del periodismo profesional. Aquel que les informa a ustedes, nuestras audiencias, con balance, precisión y profundidad. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Ecuador inició este jueves la primera de dos jornadas sin actividad laboral dispuestas por el presidente Daniel Noboa debido a una severa crisis energética. Desde Quito, Néstor Aguilera nos cuenta.
¿De qué se trata?
Al igual que muchos ecuatorianos, Marisol Quintero sufrió los efectos de los apagones que han golpeado al país esta semana hasta por 8 horas diarias. En el primer día de la suspensión de la jornada de trabajo para los sectores público y privado y las actividades estudiantiles, explicó que sus ventas bajaron a menos de la mitad.
Promedio, ¿cuántos almuerzos vende diarios?
50, 70.
Y hoy, que mucha gente no va a trabajar, ¿cuántos esperan?
Hoy día solo unos 30 nomás voy a hacer.
Nosotros no vamos a dar más apagones esta semana.
La decisión gubernamental se produjo horas después de que el presidente Daniel Noboa ofreciera suspender los cortes de energía durante esta semana, que anunciara un presunto sabotaje en el sector eléctrico y que pidiera la renuncia a la ministra de Energía. En su lugar encargó la cartera de Estado al ministro de Obras Públicas, quien atribuyó esta nueva crisis a varios factores.
Entre ellos temas administrativos, climáticos, de planificación y de corrupción histórica.
Jorge Luis Hidalgo es consultor en temas eléctricos. Cuestiona, entre otros factores, la compra de energía a Colombia a precios muy altos. La falta de decisión del gobierno para eliminar subsidios a grandes empresas, generando menos recaudación, lo que impide realizar inversiones urgentes.
En medio de la crisis, cuando usted ve que estamos, se escucha motores a diésel, que es diésel importado y subsidiado, ya Colombia no nos vende electricidad, hay apagones. El día de hoy les vendemos a las mineras a 5 centavos el kilovatio hora. ¿Usted cree que es sostenible?
La crisis también se agudizó luego de conocerse que uno de los principales embalses que abastece al país se encuentra casi seco. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito.
Hacemos otra pausa y en segundos el presidente de El Salvador busca talento extranjero que venga al país. A cambio les ofrece la nacionalidad.
Los asesinatos abiertos contra periodistas.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La situación de los periodistas en Bolivia cada vez es más peligrosa.
Disponible en vozdeamerica.com. Una madre rusa busca desesperadamente a su hijo desaparecido en territorio ucraniano durante la guerra. Las autoridades militares y el presidente de su país no han respondido a sus reclamos. ¿Su última esperanza? Ir a Ucrania y encontrarlo ella misma.
Mam, все будет хорошо, я тебя люблю.
La búsqueda de Olga.
Все будет хорошо.
Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Actualidad.
Que la inteligencia artificial va a estar presente en nuestro día a día.
Intentan sacarse de encima trabajadores.
Análisis.
El cambio climático está teniendo muchísimos impactos.
Que afecta siempre a los más vulnerables.
La región necesita ayuda.
Debate.
Proteger a las escuelas con armamentos.
Es una total ridícula, es algo inverosímil.
Con la información más allá de los titulares. Todas las semanas por La Voz de América.
Desde Washington, le saluda Gonzalo Abarca.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
El presidente Nayib Bukele ofreció la nacionalidad salvadoreña a profesionales extranjeros. Raquel Herrera nos cuenta cómo un sector de ese país lo ve como una estrategia innovadora, mientras que otros lo consideran un desprecio para el talento nacional.
Unos lo consideran un método novedoso para captar talento y otros ven incongruente respecto a políticas educativas el ofrecimiento de 5.000 pasaportes salvadoreños a profesionales extranjeros.
Ninguna ley autoriza al presidente a regalar pasaportes salvadoreños. ¿Y regalar nacionalidades? Francamente me parece vergonzoso, ¿no? Está presentando como que la nacionalidad fuera como hacer pupusas, pues.
Otros cuestionan que el ofrecimiento de nacionalidad a profesionales extranjeros llegue cuando existe una deuda millonaria con la única universidad pública del país.
Tener a la universidad casi cerrada, por no decirlo cerrada, es una muestra del desinterés en el tema educativo y no me extraña, no hay un interés de este gobierno claro en estimular la investigación, la ciencia.
También hay quienes justifican la medida.
Dada una situación como la que tenemos, que ha habido una importante fuga de cerebros por muchos años, y hay una deficiencia en la formación de nuevos, pues parece una solución adecuada.
El año pasado, el Congreso reformó la ley de migración para acelerar la naturalización de quienes apoyen programas de desarrollo económico y social a través de la donación de bitcoins. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.
Hace 100 años, los inmigrantes que llegaban a los Estados Unidos simplemente tenían que dar su nombre, ocupación y puerto de origen. Lisandra Díaz nos cuenta qué experimentaban los inmigrantes en la isla Ellis, un centro de inmigración que funcionó durante más de 62 años.
La migración es parte de la experiencia estadounidense y durante décadas los inmigrantes ingresaron a Estados Unidos a través de la isla conocida en inglés como Ellis Island, en el puerto de Nueva York.
Revisaron tu salud, luego hicieron una serie de 20 preguntas y estas cambiaron con los años.
A principios del siglo XX, la isla Ellis era el centro de inspección de inmigrantes más activo de Estados Unidos. Durante su funcionamiento de 1892 a 1954, más de 12 millones de inmigrantes entraron a Estados Unidos. En aquel entonces, rara vez pasaban más de unas pocas horas entrando a Estados Unidos y respondían algunas preguntas que cambiaron con el tiempo.
Durante los años más activos, los anarquistas eran una gran preocupación. Anarquistas que vienen de Europa a este país. Entonces, una de las preguntas sería, ¿es usted anarquista?
Hasta la década de 1880 era realmente sencillo. Sí, llegabas aquí, podías solicitar la ciudadanía.
Pero con el tiempo, el proceso se volvió más complicado.
En 1924 agregaron cuotas para diferentes grupos y luego, en 1965 las quitaron, pero después de eso se requiere mucho más papeleo. Así que ese es realmente el comienzo de la era de la inmigración moderna.
A principios de siglo, solo alrededor del 2% de los inmigrantes que llegaban no lograban entrar. Si bien el proceso es ahora más engorroso, Estados Unidos sigue siendo el principal destino de los inmigrantes en el mundo. Lisandra Díaz Blanco, Voz de América.
Otra pausa, ya regresamos con una historia de amor y esperanza con el desierto de Sonora, México, como escenario de fondo.
Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
Es decir, que son fauna.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teletica.
Atentados directos contra los medios de comunicación.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Siento miedo de ejercer periodismo.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas.
Siento miedo de decir que soy periodista.
Disponible en vozdeamerica.com.
Un joven colombiano jamás imaginó que el amor lo llevaría al desierto de Sonora, en México, donde ha tenido que luchar para que las empanadas que vende sean aceptadas por los lugareños. Rubén Pereira nos preparó esta singular historia de amor y perseverancia.
En la tierra de la carne asada, en el desierto del norte de Sonora.
Aquí estamos elaborando unas empanadas colombianas.
Miguel Ángel, originario de Medellín, Colombia, se ha abierto paso con sus empanadas paisas. Realmente las ha tenido que mexicanizar con más tomate, un toque de chile y cebolla para que sean aceptadas.
Y al principio fue de picar piedra porque la gente no conocía la empanada. Creían que eran dulces o de cajeta. Y pues yo les decía que no, que las probaran.
Hace casi 4 años, Miguel llegó a Caborca, Sonora, tras conocer a su ahora esposa por Instagram. Empezó vendiendo sus empanadas en la calle y poco a poco fue ganándose el paladar y el corazón de los caborquenses, hasta que pudo abrir su restaurante, El Parcero.
La verdad están muy buenas y es una opción pues diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados, como nos mencionas. De la carne asada, pues tenemos este otro platillo.
La mamá de Miguel Ángel, en Medellín, aunque lo extraña, se siente orgullosa por la perseverancia de su hijo.
En medio de su esfuerzo ha querido salir adelante con su venta de comida colombiana en nuevos territorios y eso me pone muy contenta.
Miguel piensa en grande, su sueño es expandir su negocio y en un futuro tener su franquicia de restaurantes tanto en México, Estados Unidos y Colombia. Y siempre agradecido con Caborca, Sonora, donde no solo encontró una fuente de ingresos, sino también una familia.
Hay que comportarse bien siempre y tratar de hacerle el bien a los demás, nunca el mal. Y pues yo creo que ahí está la clave.
Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona.
Y este que verán ahora es Benja, una cría de rinoceronte de 100 kilos de peso, nacida en el zoológico londinense de Whitesnake hace apenas 6 semanas. A pesar de su corta edad, ya corretea bajo el sol y juega con otros rinocerontes bajo la protección de su madre. Los rinocerontes blancos, como Benja, enfrentan amenazas de caza furtiva y pérdida de su hábitat en Sudáfrica. Así, con esas imágenes, nos despedimos. De